Tiempo ahora para el derecho civil. En concreto vamos a hacer una introducción al estudio del derecho civil 3 y los modos de adquirir los derechos reales. Para ello contamos con Carlos Lasarte Álvarez, catedrático de nuestra universidad, y la profesora Patricia López Peláez. Antes de comenzar con el tema, creo que la profesora López Peláez quiere corregir un error que se ha detectado en la guía de la Facultad de Derecho y que afecta al programa de la asignatura, ¿no es así?
Sí, es importante, yo quería decírselo a los alumnos cuanto antes, el hecho de que como consecuencia, ¿no?, de intentando acogernos, seguir las pretensiones de la representación de los estudiantes, el departamento aprobó modificar el programa de la asignatura de Derecho Civil 3 para que hubiese una mayor cercanía con el libro, con el manual recomendado, y entonces esta modificación no aparece en la guía del curso porque se envió a confeccionar mucho antes, con lo cual quería insistir a los alumnos en que utilicen el programa de la asignatura que está en la página web de nuestro departamento, que se acojan a este sistema. Y ahora además les daré los teléfonos nuevos, puesto que también ha habido un error en los que aparecen en la guía, y aunque sea publicado en el BICI, creo que tendrá mucha mayor difusión así. De esta forma, creo que servirá esto para que estudien de manera más fácil. Para el primer parcial entrará íntegro el contenido del tomo 4 del manual, quitando el tema de la usucapión, que ha pasado a segundo parcial. Y para el segundo parcial íntegro el contenido del tomo 5 del manual del profesor Lasarte, más el tema de la usucapión que aparecía en el primer parcial. Pero por lo demás está ya bastante más adaptado y creo que será más fácil para todos estudiar de esta forma.
Entonces les recordamos que en la página web de la Facultad de Derecho y en las del Departamento de Derecho Civil, dentro de Civil 3 del plan antiguo, encontrarán el programa ya adaptado con la corrección, puesto que se ha manifestado hay un error en la guía de la Facultad de Derecho.
Yo creo que lo mejor será prescindir de la guía, sacar el programa de Internet y atender a lo que aparece en el programa, lo que aparece en el manual, por supuesto, y luego, si quieren realizar alguna consulta en su centro asociado, pues el horario que ellos pongan allí, y a nosotros, si quieren llamarnos, al correo civil3@der.uned.es o bien al teléfono 91-398-6141, que es el correcto.
Bueno, y eso también se encuentra en la página del departamento, ¿no?
Sí.
En la página web que tiene el departamento, ¿no, profesor Lasarte?
Sí, sí, claro. Nosotros tratamos de actualizar en la medida de lo posible y corregir errores que siempre son recurrentes. Envejecen mucho los errores, ¿eh? Yo me noto últimamente envejecer con tanto error así de menor, pero de importancia, porque esto al final ocasiona muchos quebraderos de cabeza, ¿no? Y entonces es muy lamentable, pero trataremos también de enviar a los centros asociados una notificación a los profesores tutores y a los centros asociados para procurar que de la forma más rápida posible corrijamos estos pequeños detalles, ¿no? Por lo demás, bueno, todo
pues
este tema.
Pues podemos empezar diciendo qué es lo que se va a estudiar, sí, a lo largo de este curso en Derecho Civil 3, ya que esto
es una pequeña
introducción.
Eso,
¿no?,
es lo que subyace en la modificación o en el acuerdo del departamento sobre el programa. Ese es el fondo del tema. La parte de derecho civil llamada derechos reales y generalmente derecho hipotecario, en fin, que es la denominación, digamos, más corriente en las facultades de derecho española, lo que trata de abordar son los aspectos estáticos de la adquisición de bienes, esto es, la dominación de las cosas por las personas, en definitiva. La persona en un sistema económico como el nuestro, que es el general en la mayor parte del globo terráqueo, pues parte de una base que es muy clara de explicar, que es la propiedad privada, es decir, que se tienen los bienes de manera en principio exclusiva y por tanto mediante la adquisición que sea, pues casi todo a la altura en la que estamos tiene un propietario. A lo mejor pues no lo tiene la ostra que nos encontramos haciendo submarinismo o la piedra que recogemos en la playa porque nadie la quiere, y sobre todo el que tiene la toalla encima, que lo que hace es que levanta la toalla y tira la piedra para otro lado. Pero todo lo demás tiene un propietario y generalmente, bueno, pues esto es prueba de manifestación de que el sistema económico de propiedad privada ha triunfado, ¿no? Esto después, exagerando, se dice que es el sistema capitalista, pero bueno, pues muy bien, pues el sistema capitalista ha triunfado. Y el sistema de que los medios de comunicación y la mayor parte de los medios, digamos, de realización de actividades profesionales, pues fueran estatales, como era el comunismo puro y duro de la Unión Soviética, pues ha sido un rotundo fracaso, ¿eh? Un fracaso incluso medioambiental, ¿de acuerdo? En todo caso, nuestro sistema está claro que es un sistema de matriz capitalista y, por tanto, donde la propiedad privada es la reina, cada quien pues procura llegar para sí mismo los bienes que le son o suficientes o necesarios o convenientes para vivir, y a unos le salen mejor y a otros le salen peor. Hay algunos que les cuesta hasta la cárcel, ¿eh? No hay que recordar muchos ejemplos, ¿no? Pero vamos, si quieren también, docente y causa, los recuerdo. Pero ha habido muchas personas señeras últimamente en la política, en las entidades financieras, etcétera, etcétera, donde esa apetencia por los bienes ajenos y por incrementar mucho los propios les ha costado la cárcel.
Sobre todo por los ajenos, ¿no?
Claro, por los ajenos, porque querían incrementar los propios, pero a costa de los ajenos y por medios torticeros, ¿no? Pero qué duda cabe de que, como alguna vez explican los psicólogos y los sociólogos, sin duda alguna la aprehensión material que está en el origen de la propiedad privada es el mío de los niños pequeñitos. Los niños pequeñitos, cuando se les quitan los objetos que a ellos les arreglan un poquito la vida, por ejemplo, el chupete o el chupe, inmediatamente alargan la mano y una de las primeras palabras detrás de mamá que aprenden a decir es mío, claro, porque reclaman.
¿Es su propiedad o su posesión?
Bueno, pues eso es lo que tenemos que ver. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues que esa apetencia de bienes y necesidad de bienes, porque claro, el ser humano, ya que estamos hablando de los pequeños, es un sujeto, una persona tan desvalida que si no fuera por los bienes propios, moriríamos al día siguiente. No somos como los osos o como las focas, que nacen en medio de un mar gélido y sobreviven, y los osos que viven en la montaña y también sobreviven, sino que nosotros nos moriríamos al día siguiente, o de calor o de frío, pero muertos, estaríamos más muertos que vivos, todos detrás, uno detrás de otro. Que después, cuando nazca uno, le pongan más o menos puntillitas, más o menos encaje, que la canastilla sea más o menos rica y a la moda, pues ya depende mucho de la familia, pero sin duda alguna todos necesitamos.
La familia y las propiedades.
Todos necesitamos bienes para vivir. Las cosas se pueden tener, efectivamente, lo ha marcado ya usted misma, en propiedad o en posesión. Lo que ocurre es que son dos esquemas radicalmente distinto. Generalmente, pues casi la mayor parte de los bienes que se poseen de manera directa y cotidiana, etcétera, etcétera, suelen estar bajo la posesión y ser al mismo tiempo propiedad de quien los utiliza. Es decir, no es razonable que yo, con la edad que tengo, traiga ahora una camisa que sea del vecino porque la ha cogido de su tendedero. Lo lógico es que por lo menos tenga una camisita, ¿no?, con la que cubrir mis vergüenzas propias. Y unos zapatitos e incluso un cochecito, que ya, como dice el otro, y se maravillan en algunos países del extranjero, pues lo tenemos casi todos en España. Casi todo el que quiere acceder a un automóvil pues tiene un cochecito, un utilitario, que se decía en los años 60. Tenemos todo el utilitario. Y en ese sentido, bueno, pues sin duda alguna el estudio de la dominación de las cosas por las personas es muy interesante, pero al mismo tiempo un poquito aburrido, ¿eh? Yo, ¿por qué no lo voy a decir? Yo creo que los derechos reales son un poquito más aburridos que estudiar contratos y obligaciones.
Ah, profesor Lasarte, ¿nos podría dar una definición de derechos reales?
Pues claro, el derecho real es un poder en principio tendencialmente absoluto, en virtud del cual se tiene la dominación del conjunto de facultades que se pueden detentar sobre la tenencia de una cosa, o bien parte de las facultades, porque no hay que tenerlas todas. Por ejemplo, como ocurre cuando se tiene un derecho de goce, un usufructo, pues claro, hay una persona que tiene el usufructo y otra que tiene la nuda propiedad, ¿no? Ambos son derechos reales que acabarán después consolidándose en una misma persona, pero que también pueden vivir por separado, o el derecho de superficie, como puede ocurrir, pues, por ejemplo, en La Vaguada, en Madrid, que fue uno de los primeros centros comerciales, si no recuerdo mal, que se hicieron con el esquema del derecho de superficie, donde pues los titulares son titulares durante un determinado periodo temporal, normalmente entre 30 y 99 años, y que pasado ese periodo temporal, el propietario superficiario pues se hace con el retorno de todos los bienes, ¿no? Pero eso sería el conjunto de los derechos reales. Entonces, ¿cuál es la estrella? Sin duda alguna es la propiedad privada. ¿Y cuál es el esquema más fácil de comprender dentro de los derechos reales? Sin duda alguna también la propiedad privada. Ese debate es el que subyace en el tema de programa al que se hacía referencia antes la profesora López Peláez, ya que en España siempre se había estudiado tradicionalmente primero la propiedad privada y después la posesión, que es un esquema más complejo, ¿no? Eso ha ocurrido así tradicionalmente desde la aprobación del Código, desde 1889, del Código Civil, hasta los años 60-70 del pasado siglo, en el que la copia del sistema alemán llevó a algunos maestros del derecho civil patrio a estudiar antes la posesión que la propiedad, como se hace en Alemania. Esto desde el punto de vista metodológico, metódico, didáctico, pedagógico, propedéutico, puedo seguir con los adjetivos, pero ya no vamos a decir más, desde el punto de vista de algunos, en particular, por ejemplo, desde mi punto de vista, y por eso no lo he seguido nunca en mi obra escrita, pues no es aconsejable. Es mucho más aconsejable el sistema del código. Y entonces la modificación del programa radica sencillamente en que vamos a decirle al alumnado que, de acuerdo con la facilidad de intelección y de comprensión, estudie antes el régimen de propiedad privada que el régimen de posesión. Y en ese sentido, pues claro, tiene mucho que ver con los medios de adquirir, que es el objeto del programa de hoy, ¿no? Los medios de adquirir
los derechos reales, ¿no?
Claro, los medios de adquirir la propiedad se han estudiado siempre. Los derechos reales se han estudiado siempre en el espejo de la propiedad privada, como todo lo de todas las materias de derechos reales. Han partido siempre de las aguas, si se me permite la cursilada matutina, pues se parte de las aguas quietas, ¿verdad?, tiépidas y limpias de la propiedad privada, ¿no? Es un esquema muy sencillo, es decir, lo de una persona, las facultades que pueda otorgar una determinada cosa, supongamos una finca rústica a una persona, le corresponden a ella y además le corresponden a ella con exclusión de los demás, ¿eh? Por tanto, tiene el goce, la disposición y la facultad de exclusión de los demás. Eso significa la propiedad privada. En una ordenación, por tanto, que parte de la base de que esto significa muchas cosas, de que cuando uno se muere no se puede quedar con los objetos el primero que llega, sino que habrá que ver lo que ha dispuesto el que era su propietario, ¿no? O el que era anteriormente su propietario. Por tanto, la familia de la propiedad privada conlleva la idea de que relacionada con la familia aparece enseguida la herencia. Quizás por eso en nuestra Constitución se dice que se reconoce el derecho de propiedad privada y de la herencia, ¿eh? Porque significa no solo la facultad de disposición en vida del propietario, sino también la facultad de destinación mortis causa por vía sucesoria de aquel que es el propietario de las cosas. ¿Cómo se adquiere la propiedad? Pues mire, hoy día yo creo que la mayor parte de los casos, el 90% de los casos, se puede decir que la vía sucesoria, la vía de hereditaria, es importantísima, porque hay muchísimos bienes, desde la cucharilla de plata de la que se regala en el bautizo a un niño que pone su nombre y su fecha, que a todos nos gusta tener, la de nuestra abuela, el que la pueda tener, hasta el piso en la Castellana de Madrid o en la Concha de San Sebastián, nos gustaría a todos heredarlo. Quien diga que no, pues a lo mejor es poeta, es marciano, es una persona tan desprendida que va a acabar dentro de poco siendo un monje benedictino, pero vamos, el común de los mortales, las personas normales, corrientes de la calle,
nos gusta tener propiedades, ¿no?
A todos nos gusta, mejor nos gustaría haber heredado un pisito en la avenida central de la ciudad en la que vivimos, ¿no? Eso está claro. ¿Es la única forma de adquirir? No, evidentemente. El trabajo cuenta también mucho, ¿eh? El trabajo y la posibilidad de compraventa cuenta muchísimo. Ya hemos estudiado los contratos antes. Ya hemos estudiado. Los contratos, en un 80%, son únicamente una vía, un mecanismo, en virtud del cual se llega a adquirir la propiedad privada de determinados bienes, ¿eh? O por lo menos la prestación de determinados servicios. Para eso están los contratos. Hay otras formas de adquirir la propiedad, sí, eso es lo que tienen que estudiar ahora. Y además son las mismas que en derecho romano. Eso es lo aburrido de esta parte del derecho civil para mi gusto. Que bueno, que prácticamente es una reiteración. Hay que estudiar la ocupación, la accesión, ¿eh? Habría que estudiar también la usucapión, pero ya estamos diciendo que lo vamos a llevar a la parte de atrás del programa para que lo estudien junto con la posesión. Y son conceptos, por tanto, que realmente, bueno, pues al alumno no le tienen que resultar difíciles: ocupación, accesión, ya sea por aluvión, por abulsión, etcétera, etcétera. Lo conocen todo del derecho romano. Lo que ocurre es que son instituciones y son supuestos que de vez en cuando pues reaparecen y adquieren, digamos, un realce de modernidad y tal y cual, y en todo caso mecanismos técnicos que hay que estudiar. Pero ya digo, para mi gusto, y yo solo expreso mi opinión personal, pues una parte mucho más aburrida que el estudio, por ejemplo, de contratos o del derecho de obligaciones, que es mucho más vivo y dinámico.
Bueno, pues este año los que están estudiando, van a estudiar Civil 3, no tendrá más remedio que estudiar los conceptos de propiedad y posesión dentro de este plan de estudios sobre derechos reales y...
En esta primera parte solo la propiedad es lo que se van a dedicar. La propiedad y derechos reales de goce.
A lo largo de este curso académico trataremos algunos temas más relacionados con esta materia, también con el profesor Lasarte. Aquí tenemos que concluir. Así que les damos las gracias a los dos por su intervención, a la profesora Patricia López Peláez y al profesor Lasarte.